Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas. Donde quiera que se encuentren, mi nombre es Laura González y les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSNP, el Circle Sanctuary Network Podcast. ¿Y por qué siempre digo que es el primero? Pues porque hay dos y el segundo es Paganos del Mundo y obviamente pues los invitamos a que escuchen también Paganos del Mundo, pero lo que no sabían es que hoy me traje a Paganos del Mundo para acá. Casi. Tengo conmigo una invitada fenomenal, magnífica. Acabo de perder su biografía, ya la tenía, ya la perdí. No, hombre, esto está fantástico. Espérenme, no se me vayan a ningún lado. Aquí la tengo. Aquí está, ya. Sudé porque no encontraba la biografía. Ok, con nosotros está hoy la invitada brasileña estadounidense Petrucia Finkler. Ella es tarotóloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Nació en el sur de Brasil, pero vivió durante muchos años en Chicago, donde participó y tuvo un papel activo en grupos y actividades paganas, desarrollando conexiones también con Circle Sanctuary, obviously, Earth Traditions y Gaia's Womb. Ahora vive en Sao Paulo, donde trabaja como psicoterapeuta, dirige un canal de YouTube, un blog, y enseña en una escuela de misterios a través de su grupo Cónclave de Rosa Dospino. También es escritora, autora del libro, obviamente, Os Cuatro Saberes, A Magia do Air, do Fogo, da Agua e da Terra, que trata sobre los aspectos mágicos de los cuatro elementos, y es también conductora, obviamente, de Paganos del Mundo, y casi le tuve que torcer la mano para que viniera aquí a Lunes Lunáticos. No es cierto. La invité y luego dijo que sí. Estoy muy contenta de tenerte como invitada hoy, Petrucia. Bienvenida.
Muchas gracias, Laura. Hola a todos y todas que nos escuchan. Es un gran placer estar aquí. Tengo que primero pedir un poquito de paciencia con mi español, porque no es mi idioma materno. Y lo voy a mezclar con portugués, entonces, por favor, perdónenme.
Ya habíamos quedado desde el otro día que íbamos a hablar portuñol. Y si no, pues le haces como le hizo Selena, la de Selena y los Dinox. No Selena Fox, sino la de Selena y los Dinos, que cuando fue a México, esto es así como que súper famoso, ella no hablaba muy bien el español y dijo, es que estoy muy excited, y lo dijo con tanta gracia que se convirtió en algo tan simpático, y las personas que hablamos español, pues creo que somos como muy bonachonas y no nos molesta tanto eso de los acentos y de hablar con cierto perfeccionismo, más bien es acá de los Estados Unidos. Y cuando dije Chicago, por cierto que dije Chicago, porque hay una canción para aquellos que no saben, Chicago, my kind of town. Anyway, el programa va a ser en español, en Spanglish, en portuñol, tú no te preocupes. Cuéntanos cómo has estado en estos tiempos, obviamente con la pandemia. Pero ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás?
Estoy bien, creo que por ter justamente vivido 9 años y 10 inviernos en Chicago. Aprendí a quedarme en mi lugar, dentro, cerrada en mi hogar por meses al año, y creo que eso fue un buen aprendizaje para los tiempos pandémicos, pero claro que estamos ahí casi 2 años. Claro. Brasil solamente ahora está saliendo de la zona de más peligro y solamente ahora que estamos, bueno, es el estado de São Paulo, donde yo vivo, tenemos hoy, salió la nota oficial, 87% de toda la población mayor de 18 años vacunada, completamente vacunada.
Vacunada. Qué bien.
87% es en este estado, es maravilloso. Entonces, eso nos hace más calmos, ¿no? Pero fue un tiempo que yo demoré, como yo hacía muchos atendimientos de tarot, astrología y hacía terapia también algunas personas online, fue una transición tranquila. Pero no me demoré a percibir que yo estaba trabajando todo el tiempo cuando las personas estaban escribiendo que ahora que tenemos más tiempo, porque los trabajos, bla, 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 tenemos más tiempo porque pues, se ponen a leer, a hacer poesía o escuchar música. Y yo estaba con esta idea en mi cabeza también, pero trabajé todo el tiempo y más, porque las personas no están gastando dinero saliendo para cenar fuera y viajes de turismo y todo eso, tienen ahora dinero para pagar terapia, para su salud mental. Y terapia en Brasil, diferente de, creo que todavía es diferente en Estados Unidos, no es tan popular cuanto aquí. Aquí es una cosa muy popular, es algo que le da a uno un estatus de élite,
wow.
Porque haces terapia, pones tu dinero, tu plata, a hablar con alguien para poder oírte y trabajar tus dificultades, tus problemas, tu alma. Entonces, tiene un estatus de algo de gente de mucha educación, de estatus social. Y,
claro.
Y ahora se tornó algo más disponible, más fácil para las personas. Entonces, mi clínica, que es online, pero está bien llena de gente y siento que estoy ayudando a las personas y es un trabajo que amo verdaderamente hacer, pero bastante desgastante. Y la próxima semana voy a tener unas pequeñitas vacaciones, entonces eso me va a hacer muy bien, porque hay una exhaustión, se dice, exhaustión mental.
Cansante.
Por eso todo está. Esta de toda la vida online, aquí donde te hablo es mi escritorio, donde hago mis atendimientos, hablo con personas, veo amigos por la pantalla y también hago mis ejercicios con un gym online, todo es online. Entonces hay una exhaustión, no sé, ¿cómo se dice eso, Laura?
Es estar exhaustiva o muy cansada.
Muy cansada.
Exhausta.
Pero sí, es eso, pero está un buen, no, ahora que puedo salir un poco más, soy geminiana, está mejor, porque sí. No sé qué es, una angustia de no poder salir y no poder ver,
claro,
gente.
Y para las personas que no están familiarizadas con por qué Petrucia nos decía que el entrenamiento estuvo en Chicago, bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero Chicago tiene unos inviernos muy crueles y nos la pasamos guardaditos pues prácticamente la mitad del año. Ahorita en noviembre empieza ya el frío, muy frío. Y afortunadamente, pues uno se puede poner gorras y sombreros y bufandas y chales y sacos y abrigos y trae uno como 6 o 7 capas de ropa para salir. Pero no hay muchas actividades precisamente por el frío y en enero, febrero, pues olvídense menos porque está el frío horrible y ahora con el cambio climático que nos está afectando tan fuerte. Pues el vortex ártico lo tenemos aquí arriba, el polar vortex, y por eso ya a Chicago le dicen Chiberia,
Chiveria. Sí, pero yo ya no estaba en Chicago cuando empezaron los vórtices. Estoy muy grata a la diosa.
Esos vórtices empezaron, yo creo que hace como 4 años. Y han estado un año sí, un año no, y se predice que este año va a estar haciendo mucho frío, así es que nos vemos en marzo. Porque sí, son muy crueles los inviernos, pero Chicago es una ciudad magnífica. ¿Extrañas Chicago?
¿Cómo?
¿Extrañas a Chicago?
Muchísimo, muchísimo. Extraño. Y tengo esas memorias porque el olfato... Este sentido del olfato es muy particular porque hay momentos en que hay un huelo, no, ¿cómo se dice?
Huelo,
hay un sí, olor, sí. Un olor que no sé de dónde, un aroma que no sé de dónde, y me transporta inmediatamente a locales específicos en la ciudad. Entonces sí, tengo muchas veces eso. Y espero que el próximo año pueda volver y pueda ir a PSG. De ser consentido y todo eso, sí, en junio.
En junio esperemos que podamos tener PSG. Esperemos que la gente en los Estados Unidos se vacune, pero ya ese es otro tema del que no vamos a hablar. Casualmente dirá la gente, uy, estas se conocieron en Chicago y son súper amigas y piquiscolis y se llevan de acuerdos. No, querido público, nos conocimos cuando ya Petrucia se había ido para... Brasil. Y yo la conocí en una de esas que vino de viaje, que vino a visitar a Chicago, que nos dimos cuenta que tenemos casi el mismo tatuaje, que es algo magnífico.
En el mismo brazo.
En el mismo brazo, en el mismo lugar, que es este el arbolito que luego yo lo he enseñado. Y bueno, nos hicimos compas, nos caímos súper bien y hemos caminado juntas. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en Paganos del Mundo. Nada que ver conmigo, tu experiencia en Paganos del Mundo, ¿cómo ha sido?
Bueno, fue una sincronicidad maravillosa porque yo pensaba empezar un podcast y ahí, Laura, tú me viniste con la invitación. Empecé, creo que fue 2019, ¿no? Uh-huh. 19, es el tercer año.
Sí.
Y es una experiencia muy buena porque me da la oportunidad de... Yo hago entrevistas. Entonces busco a paganos de diferentes caminos y estilos y todo eso para mostrar una diversidad, que todos son bienvenidos y que todos los saberes, los conocimientos... Las formas devocionales son buenas y aceptas porque hay mucha disputa, mucho conflicto y todo eso. Es una cosa que me fue interesante para mí porque en Estados Unidos, no sé si porque yo iba a PSG, Pagan Spirit Gathering, o porque las personas de Chicago son un poco más tranquilas, no sé, pero no había tanto problema entre vertentes o caminos particulares como veo aquí, y veo mucha gente online criticando y con reglas y cosas, no se hace así, los que hacen así están todos errados, y eso no me gusta por nada porque soy una persona muy gregaria y me gusta como que abrazar a todos y todos los caminos. Y el mío es el mío, pero yo no puedo tener ninguna dictadura o ninguna autoridad sobre el camino de la otra persona.
Fíjate que yo, perdón que te interrumpa, pero un pequeño paréntesis, porque de verdad que sí, yo creo que tiene mucho que ver con Chicago, porque en México yo observo que es la misma situación, ¿no? Si no lo haces así está mal, si no lo haces así está mal. De hecho, hablábamos que si la Wicca Police y que si la Bruja Police, y ahora que lo mencionas, estoy reflexionando que efectivamente en Europa también se ve que si esto, que si lo otro, y a últimas fechas no voy a decir quién, dónde, cómo ni nada, porque no, al contrario, como dice Petrucia, hay que crear puentes, no quemarlos. Pero también en otros estados del estado de Estados Unidos, como en California, por allá también se ven muchas disputas, uh-huh. Y en Nueva York ahora he estado bien, ya es todo lo que voy a decir, no voy a decir más, pero qué ganas de estar disputando y peleando cuando que como bien has dicho tú, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Yo en inglés siempre le digo a la gente las cuatro palabras más mágicas, you do you boo, tú haz lo tuyo, que bueno, en español es tú haz lo tuyo, también son cuatro. Pero continúa contándonos de tu experiencia. Por
Porque
favor.
Para mí la espiritualidad es como el DNA. Es una cosa, es muy personal. Tu conexión con el sagrado es tu conexión con el sagrado. Y mismo que en grupo vas a practicar de una forma específica, muchas veces individualmente en tu propia casa vas a hacerlo distinto. Y está todo bien. Hay lenguajes comunes para los grupos, porque hay que tener lenguajes comunes, pero individualmente creo que cada brujo es un brujo. Y entonces me sorprendió mucho eso. En Paganos del Mundo me interesa traer personas de caminos distintos. Y ahí tengo siempre un tema, una temática que no es solo sobre la persona, pero este camino y cómo ven las cosas y cómo lo hacen. Yo he conocido mucha gente interesante por lo de eso y conexiones muy, muy ricas. Y entonces es bueno. Y también es bueno porque es una vez al mes. Es poquito, pero es lo que puedo hacer. Entonces es perfecto porque no es, no me siento como, no es de ningún peso, algo, es un placer de hacerlo.
¿No te gustaría como yo aventarte a hacer 8 o 9 al mes? No, no. La gente no me cree. Ya mucha gente ya se dio cuenta, ya no es misterio que muchos de sus programas ya están siendo pregrabados, porque de verdad llega un momento que hay una exhaustión, como decías tú hace un momento. Pero miren con qué gusto lo hacemos. Bueno, yo siempre lo hago con mucho gusto porque es, pues precisamente, ¿no? Unir puentes, creando puentes de unión, que es lo que yo digo siempre, entre la comunidad. Y tener a Petrusia como una representativa de la voz en portugués, para mí fue, como dicen acá en Estados Unidos, un no-brainer. O sea, no había ni qué pensarle. ¿A quién? Pues a Petrusia. O sea, ¿a quién más voy a invitar? Tiene una excelente relación con Circo. ¿Cuántos años tienes de ser miembro de Circo Sanctuary?
Empecé a ir a PSG, entonces conocí Circo Sanctuary en 2004.
Fíjate, tienes más tiempo tú de conocer The Circle Sanctuary y a Selena que yo. Fíjate, qué interesante, porque yo la conocí a ella en el 2010, 2011, fue que empecé a conocer de su trabajo. En fin, a mí me da mucho gusto porque el podcast nos ha abierto muchas puertas y yo sé, porque estuve contigo, mi experiencia en Parliament of the World Religions. Pero para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de ir o que no tuvieron la oportunidad de precisamente experimentarlo como espectadores, ¿qué nos cuentas de tu experiencia en Parliament of the World Religions este mes pasado?
Sí, todavía tengo que asistir más cosas que no pudo hacer, pero qué experiencia estupenda. Magnífica, porque esta reunión de personas de tantas religiosidades distintas, buscando un terreno en común, un lenguaje común, algo que los una para ayudar a los seres humanos. Y yo, las partes de los plenarios fueron muy interesantes. Y también uno de los programas que fue varias mujeres hablando del divino femenino en diferentes religiones. Y fue muy sorprendente y me hizo llorar. Algunas veces lloré. Oí un rabino de Israel que hace trabajos en Palestina, hablando de ponerse al lugar del otro y perceber que de aquel plano sus necesidades también estaban correctas.
Wow.
Y que el camino es atender a la necesidad de los dos lados, no apenas una.
Sí.
Lloré allí, lloré cuando vi una mujer de Taiwán haciendo una prece contra la pandemia y por salud global, con un altar con cráneos de animales, una cosa muy brujesca, muy bruja. Y linda. Todo ese altar y un ritual longo, con una lengua que no conozco, pero tenía una traducción de lo que estaba haciendo, fiqué conmovida. Y esta oportunidad de conocer, de oír, porque muchas veces creo también que nos cerramos en nosotros. Y ahí no escucho más a cristianos o a judío o cualquier otra. Escucho muy poco, porque estoy más fijada en mi propio camino, mi propia religión. Pero fue muy interesante saber que hay tanta gente más abierta, con diálogo, que es algo que sé que Selena hace muchísimo de interfaith y todo eso, pero no había nunca yo participado en algo en este nivel. Y fue, yo estoy todavía muy conmovida, ¿cómo puedo decir? Con esto que, y sé que en 2023 va a ser en Chicago y quiero ir.
Claro, claro. La idea es que sigamos cultivando estas relaciones internacionales, interreligiosas, multilingües, como dice Selena. A mí me daba mucha risa cuando yo oía que Selena decía international, multilingual, multifaith, interreligious, y yo decía, ¿por qué siempre dice todo eso? Pero porque tiene mucha importancia que, al menos para mí, y yo te veo a ti exactamente en el mismo canal, y por eso fue que hicimos la participación de los podcasts, Tres sí. Mujeres, Global Voices Women Podcasting, porque precisamente nosotras tres, no que nadie más del equipo lo tenga, pero creo que es muy latente ese sabor de interreligiosidad, multilingüe, multiétnico y internacional. O sea, tenemos la visión global, no nada más local. Pero también está, pues, ahorita la visión local de que viene el Parliament para Chicago en el 2023. Y bueno, pues, ojalá podamos nuevamente ser parte de. Pero ya, enough about that. Vamos a hablar a lo que te truje, chencha, decimos los mexicanos, que es un dicho muy simpático, que quiere decir a lo que venimos. Let's get down to business. Vamos a hablar de tu libro. Qué emoción tener un libro. Sí. Lo voy a decir mal porque no hablo portugués. Os cuatro saberes, a magia do ar, do fogo, da agua e da terra. Qué maravilla, felicidades
Muchas
con tu
gracias.
Libro, felicidades. Cuéntanos cómo fue el proceso de escribir un libro.
Bueno, yo comencé a enseñar una formación mágica como la Escuela de Misterios en 2015 y no había en portugués ningún volumen que hablase específicamente de los cuatro elementos. Sí, como un capítulo en los libros, sí teníamos, pero no más que un capítulo hablando de los cuatro. Y son cosas mucho más profundas do que un capítulo. Entonces, en inglés había libros. Yo tenía dos en inglés Y empecé a compilar informaciones y a escribir unos textos y a pasar eso para mis alumnos y les pedía que por favor no distribuyesen porque eres el embrión de un libro que un día sería hecho. Entonces, 2019 fue cuando este libro finalmente se quedó pronto. Yo pensaba hacer algo más como un manual, un handbook para practicantes un poco más intermediario, avanzado. Y hay una editora aquí en Brasil me dijo, ¿por qué no haces más abrangente para personas que son más buscadoras, para que personas curiosas también tengan acceso y de una manera que la información más avanzada también esté ahí, pero más gente pueda, para un público más grande? Y fue eso que cambió mi manera de pensar el libro. Y ahí empecé a escribir como para cualquier persona que tenga interés y que nunca pisó en un ritual en su vida, nunca oyó hablar de Wicca o brujería o cualquier cosa de estas, pero tiene interés en el humano, interés en cómo funcionamos, cómo nos portamos, qué es esto que nos hace nos mover. Y porque yo soy también astróloga. Y una de las principales cosas que yo, las primeras cosas que yo observo en una carta natal, cuando para mis clientes, es el equilibrio de los elementos. Y es la primera cosa que dicha muchísimo de cómo vivimos la vida. Yo soy una mujer de aire y fuego. No tengo nada en tierra, nada. Y agua, dos míseros, un y medio, planetas. Entonces, muy poca agua, nada de tierra, y lo compensé a lo largo de mi vida, intentando terminar lo que empiezo, poner las cosas en práctica, tornar las cosas tangibles, porque todo para mí es idea y movimiento. Y hoy, personas que me conocen, porque soy muy puntual y llena de método y todo eso, me dicen, ¿cómo no tienes nada en tierra? Es una broma. No, no tengo. Es todo un trabajo personal de compensación. Pero entonces, el libro tiene también, habla de, por la visión más poética, por una visión tradicional, por la visión de la magia. Hay los cuatro, no sé si se dice así en español, naipes de tarot, en tarot los cuatro naipes, la pirámide de los brujos, la correspondencia de direcciones con elementos y la rueda del año, y todo eso para el hemisferio sur, y también no cambiamos posiciones, embora mucha gente aquí en Brasil no cambie y es exactamente como el hemisferio norte y no comprendo cómo hacen eso. Yo estuve muy desconfortable con eso, entonces empecé a, no sabía exactamente cómo adaptar lo que aprendí, porque esta parte más pagana, más de la brujería moderna o como queremos comprender, aprendí en Estados Unidos y ahí cuando me vino de vuelta a Brasil, no sabía cómo adaptar las cosas y ahí hablé con algunos brujos de Australia para saber cómo ellos, porque es hemisferio sur, y ellos descienden de ingleses, no tenían problema en subverter la orden, mientras las personas en Brasil tenemos una mentalidad en general muy subserviente a lo colonizador, a todo que del norte es más correcto. No sé cómo es en México, si también se pasa eso, porque Latinoamérica tiene esta cuestión de no se valorizar mucho. Y ahí entonces sé que mi libro está perturbando algunos círculos, porque yo estoy proponiendo, entonces presento así, hago aquí una proposición, que hagamos así, 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 lo defiendo utilizando inclusive citaciones de autores extranjeros porque creo que lo necesitan aquí. Entonces no soy yo la loca inventando todo, creyendo eso de mi cabeza, no, tiene un porqué, un embasamiento. Tiene eso, las herramientas mágicas y ahí la astrología con los signos de aire, fuego, agua y tierra, y ahí también uno quiz o test, ¿cómo se llama eso en
un
las...?
Examen.
Un examen, pero divertido de hacer una puntuación de cuáles son los elementos de acuerdo con tu vida, qué tienes en tu closet, qué tienes, qué haces para pasar tu tiempo, qué tipo de film, películas prefieres, todo eso. Hay una, qué tipo de comida, hay una de comida. A ver si encuentro. Y hay una puntuación para que las personas, y también proposiciones de cómo las personas deben hacer para equilibrar. Claro. Porque toda la idea es en busca de equilibrio.
Fíjate que es bien interesante que nos digas eso del hemisferio sur, porque hay mucha gente que no sabe, y no te vayas a caer de la silla, por favor, pero hay mucha gente que no sabe que las estaciones están cambiadas. Y ah, que, sí. Bueno, aunque la cultura colonizadora casi todo lo tiene en las películas, en el arte, en la cultura popular, está de acuerdo al hemisferio norte, pero hay todo un hemisferio sur, hay un montón de países y continentes en el hemisferio sur, y todas esas estaciones están invertidas. Y no es que estén invertidas, o sea, nosotras las percibimos como que están invertidas, porque son las opuestas a nosotras, pero ¿quién dice que lo de arriba es lo correcto? Porque lo del hemisferio sur puede ser lo correcto y nosotros somos los que estamos invertidos. Entonces, me encanta que estés enseñando eso, puntualizándolo, y a la vez decolonizando la práctica. Porque no porque lo escribió Buckland o Cunningham o quien lo haya escrito, o hasta Gardner, ¡ah! Me van a quitar mi credencial de bruja. No porque lo hayan escrito estos señores viejitos blancos europeos, quiere decir que es la única forma de hacer magia. Y me encanta, me encanta, me encanta que les estés picando la costilla con el libro. Pues hay que honrar la tierra en donde estamos. No, no. A mí se me hace muy ilógico, Petrucia, decir mi camino espiritual es honrar la tierra, pero déjalo, hago como lo hacen allá. Pues no, deja honrar la tierra donde estoy parada.
Porque para nosotros el calor, el fuego, viene del norte para nosotros, porque viene del Ecuador. Pero para quien está en Chicago, el Ecuador está abajo, está al sur, pero para nosotros está al norte. El calor, todas las olas de calor, todo el calor viene del norte. Y todas las nos llamamos frentes frías, pero toda la masa polar, Antártica, viene de la Antártica, que es al sur.
Claro.
Entonces, esta posición tiene que ser obligatoriamente invertida para nosotros en el sur, porque no puedo llamar fuego en el sur. ¿Cómo yo voy a llamar fuego en el sur?
Mira, está tan... Yo no lo hago porque no soy rebelde, tal vez, pero mucha gente dice que estando en Chicago, llamar el agua al oeste es una tontería. Porque lo que tenemos al este es el lago. Sí. Y que entonces deberíamos de llamar el agua al este. En mi práctica privada tal vez lo hago, pero no le digas a nadie. Pero, en fin, cuéntanos, ¿encontraste lo de la comida?
Encontré. Entonces, tu perfil de sabores culinarios favoritos es A, aventurero, porque testas culinarias étnicas desconocidas, maneras modernas de preparo y combinación de sabores, fusion, y te arriesgas en cocina molecular. B, fuerte, no resiste al ardor de una buena pimienta y compite con tus amigos, disputa para ver quién come más hot. También le gusta los quesos fuertes, alcaparras, alimentos ahumados. Todo que se puede experimentar muchas cosas, pero los sabores fuertes. C, es como una hormiga, Es la insecto, una hormiga que le gusta los dulces. Una hormiguita no resiste a un dulce, ya pide su mío ya mirando el postre. Y también le gusta los sorbetes, cremes, frutas, todo más dulce. O de un perfil más casero, le gustan los panes, masas, pero todo hecho a mano, todo hecho en casa. Cosas como que fuera de una hacienda, comida de hacienda. Entonces, esto le van a decir, tiene que ver con un perfil también de elementos culinarios. Entonces, si le gusta pimienta y todo eso, es más fuego, las cosas de hacienda. Y más comfort food, más de tierra, los dulces tienen a ver con agua o este atrevimiento aventurero en los sabores es del aire.
¡Wow! Definitivamente soy de tierra, por el pan y por lo casero. Y... ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué divertido! Oye, te voy a poner en aprietos, no lo puedo evitar. Yo te invité a hacer este programa. Y tú tuviste un sueño. ¿Nos puedes contar? ¿Le puedes contar a la gente del sueño que tuviste?
No me acuerdo.
Del libro. Que lo iba
a... Ah, sí, verdad.
Bueno, déjalo presento. Yo veo que Petrucia saca su libro. A mí me encanta el trabajo que Petrucia hace, obviamente. Y la invito, oye Petrucia, ¿por qué no vienes a hacer el programa? Creo que en mayo o junio, no sé cuándo te invité. ¿Y luego qué pasó? Cuéntanos.
Y ahí yo había tenido un sueño, como que la noche anterior, algo así, de que yo estaba en Estados Unidos y una persona que en verdad, un autor que yo tengo libros, es una persona que conocí rápidamente, online, una amistad online, pero estaba presente en mi sueño, estaba leyendo mi libro traducido. Y esto fue algo que yo pensaba hacer, mi libro en inglés, y ahí tener a alguien que lo revise y todo eso, pero cuando tú me invitaste, pensé también en hacerlo en español por razones más lógicas, porque tenemos aquí Argentina, Uruguay, Paraguay, toda Latinoamérica que es hemisferio sur, y a quien este libro puede con certeza servir muchísimo. Entonces estoy en tratativa con una amiga que es argentina para hacer la traducción de este libro, pero probablemente va a ser para el año próximo y en Kindle.
There you go. Y ahí quedó la idea de, oye, no, es que espérate, porque a lo mejor si lo traduzco y déjame ver qué va a pasar y vamos a pensarlo. Y por eso es que el programa se movió un poquito a donde ya estuviera un poquito más en concreto, ¿no? Que se va a traducir. Pero
todavía no está en concreto. Tengo tierra.
me encanta que nos hayas compartido eso de la tierra, porque ahora entiendo por qué me confirmas las cosas siempre 2-3 veces. Ahora entiendo por qué. Porque, y eso es muy bonito, ¿eh? Déjenme decirles, querida audiencia, que Petrucia es una excelente compañera y colaboradora, que siempre tiene su trabajo a tiempo y completo, y me lo pasa todo muy bonito y todo muy... de maneras muy asertivas, pero siempre me confirma las cosas 2-3 veces. Oye, sí, esto, ¿verdad que sí? ¿Que no es qué? Y ahora entiendo por qué. Es porque no tienes tierra. Ja, ja, ja. Pero aún así, fíjate qué trabajo tan fuerte. Y qué interesante eso de entender lo que a veces está en desbalance y trabajar por balancearlo. Ya me está dando ganas de hacer una sesión contigo y que me digas qué me anda haciendo falta y ver cómo lo compensamos, porque siempre hay que estar en balance. El tiempo se nos va Yo no puedo creerlo. No se vayan, no se vayan, por favor, porque tenemos la cápsula astrológica con Mónica Govín, pero ya vamos a dejar ir a Petrucia porque ya le robamos más tiempo del esperado. Para aquellas personas que sí hablan portugués, ¿dónde pueden encontrar tu libro?
Mi libro, yo tengo un website, petruciafinkler.com, y voy a disponibilizar también todavía este año este libro en Kindle. Entonces, procuren por Petrucia Finkler en Amazon y van a encontrar mi libro. Pero mi website tiene una tienda virtual. Una tienda virtual.
Y obviamente, pues escúchenla en Paganos del Mundo, donde va a estar todos los meses. Yo te agradezco mucho, Petrucia, que hayas aceptado la invitación. Te dejo los micrófonos para que te despidas de la audiencia, pero no se me vayan porque seguimos con la cápsula astrológica de Mónica Govín. Pero por lo pronto, Petrucia, despídete de tu audiencia, por favor.
Muchas gracias, Laura, por la invitación. Muchas gracias por estar aquí y a todos por estar con nosotras en este tiempo, oyendo y participando y pensando y sintiendo. Gracias.
Gracias. Vamos a escuchar a Mónica Govín con la cápsula astrológica para noviembre. No se nos vayan porque volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays.
Hola, hola a todos y todas. Hola a todas las personas que están escuchando el programa en este momento y hola a las personas que lo harán en diferido. Muchísimas gracias, Laura, por permitirme una vez más estar aquí con todos y todas ustedes. Gracias. Y bueno, llegamos al mes 11 de noviembre y este noviembre es un mes para no escaparse. Es para profundizar y procesar las emociones más reprimidas que podemos llegar a tener en nuestro interior. Puede ser un proceso desafiante, estresante a veces, pero este es el último tramo de un largo viaje hacia la transformación, hacia nuestra felicidad. Como siempre, les recuerdo, porque hay mucha gente dentro del ámbito pagano que sigue la astrología medieval, que tiene cambios con las cosas que ha ido incorporando la astrología en las últimas décadas del siglo XX. Y por supuesto, lo que incorporó en el siglo XXI. Pero puede haber unas diferencias de criterio si confundimos el objetivo. La astrología medieval tiene mucho de la astrología helenística y la alquimia, por lo cual hay una visión un tanto polarizada de la realidad humana, de la realidad psicológica, ¿sí? Acá estamos trabajando para nuestra transformación espiritual. Especialmente importante para las personas paganas, ¿no es así? Y volviendo a noviembre, este noviembre no es para los débiles. En mi país se dice no es para maulas. Tenemos varios cambios de dirección planetarios prácticamente desde el principio de noviembre. Y de entrada nomás, el jueves 4 vamos a tener la luna nueva en Escorpio, que se va a dar en el grado 12 y 40 minutos. Recordamos que la gente del hemisferio sur va a estar celebrando en esa época Beltén o Beltán, o el festival de la pareja sagrada, como se llama en mi tradición, y en el norte estarán celebrando Samhain, ¿sí? De alguna manera, Escorpio tiene que ver con el sexo y con la muerte. En los últimos años, prácticamente podría decir en la última década, los países de Sudamérica, que es lo que yo más conozco, pero podríamos hablar de todo el hemisferio sur, hay una popularización del Halloween americano. Qué bueno, Todos tenemos derecho a disfrazarnos y a comer muchos dulces, pero recordemos que la energía en el hemisferio sur es otra. Bueno, volvamos a la luna nueva de este mes, que cuenta con el influjo de Urano para provocar cambios repentinos en la forma que nos sentimos acerca del mundo y en la forma que nos sentimos acerca de lo que nos pasa en nuestra vida, ¿sí? A nivel mundano, o sea, a nivel global, puede haber otros eventos que tienen que ver con la filtración de información, con esa cosa de gente que publica información secreta, ¿no? Que es otro de los temas escorpianos. Puede haber arrebatos repentinos y posturas radicales en los países donde lo escorpiano está de alguna manera activado por esta luna, ¿sí? Lo que sí les puedo decir de que existe una buena posibilidad de que sea un ciclo bastante interesante como para no pasar desapercibido, ¿sí? La intención del universo es un cambio para mejor, así que no lo tomemos, no pongamos esa resistencia de no quiero, que a veces nos hace golpear con la misma piedra, ¿sí? Viene una importante, una considerable cantidad de muros que se caen, de cosas que algunos podían haber confiado durante un tiempo. Para superar esto, tenemos que aprender a dejar atrás las viejas costumbres del pasado, ¿no? Hay que limpiar los escombros y prepararse para buscar. Escondidos en el suelo, debajo de la superficie, también otro tema escorpiano, los tesoros que están ahí. Mantener esta actitud de que hay agua corriendo debajo de la superficie, aún en épocas de sequía, es lo que nos va a mantener con esa actitud de para enfrentar las cosas que se nos pueden presentar, ¿sí? Repito, no es una luna nueva ligera, promete desatar secretos y sorpresas, y bueno, vamos a ver qué pasa. En esta luna, tanto el sol y la luna, que van a estar juntitos, se oponen a Urano, ¿no? Como les dije recién. Y esto está en relación con el inspector o supervisor Saturno. Recordemos que todo el año Saturno y Urano nos estuvieron dando cimbronazos. Por lo cual, esta luna va a tener un impacto tal vez un poquito más marcado en los que tienen planetas en signos fijos, ¿sí? Tauro, Leo, Escorpio, Acuario. No hay que atrincherarse. Y hay que ser cuidadoso, ¿sí? O cuidadosa. No es cuestión de generar miedos, es cuestión de estar atentos, ¿sí? En esta luna, Venus va a estar en el grado final de Sagitario, el grado 29, que tiene un significado especial siempre, los grados 29. Pero aquí va a actuar como una suerte de fuerza, de Sofía, para que la verdad sea dicha, vista y escuchada. Si estamos guardando secretos que nos están carcomiendo, a lo mejor es bueno pensar si no es el momento de hablar. Al otro día de la luna nueva, Venus pasa a Capricornio, ¿no? Entonces ya la energía, más que búsqueda de la verdad, se transforma en algo más pragmático y al mismo tiempo Mercurio va a pasar a Escorpio, prácticamente juntos. Uno cambia el 5, Venus el 5 y Mercurio el día 6 de noviembre, ¿sí? Mercurio en Escorpio es el detective que excava debajo de la superficie. Tratemos de que esta información Mercurio se la entregue a Venus, que es la que representa nuestros valores, lo que tiene, lo que sirve para nosotros y lo que es valedero, para que lo maneje. O sea, pesemos en cuanto a nuestra escala de valores, ¿sí? Bueno, a mediados de mes vamos a tener una luna llena, que es interesante porque es el último eclipse del ciclo Géminis Sagitario, que comenzó en septiembre del año pasado. La luna va a ser el día 19. Es un momento de finales y cierre. Hay una gran sensación de flexibilidad y dualidad, porque sería como una inyección de cambio dentro de un ciclo fijo como es el ciclo de Escorpio. Un eclipse lunar en estos signos, Géminis, Sagitario, ilumina mensajes, información, es como que pone luz en lo oculto. Es un momento de transiciones, de comprensión. Va a ser el momento de ver nuestros defectos de la misma manera en que podemos ver lo de los demás, ¿no? Esta luna nos trae el conocimiento de que echarle la culpa al otro o a la otra, o esta cosa de echarnos la culpa entre nosotros, que es lo que mucha gente acostumbra, no trae ninguna solución. Es solo a través de la síntesis de nuestras perspectivas que encontramos soluciones. Y para esto Géminis aporta la capacidad de comunicación. Durante este eclipse va a haber también un trígono, que es un ángulo de facilidad, es un ángulo bueno, entre Venus en Capricornio y Urano en Tauro. Esto tiene la intensa energía sinérgica de la Tierra, ¿sí?, que ayuda a la unificación de las cosas, ¿no? Nos hace ver las cosas con cierto pragmatismo, pero también con los pies sobre la Tierra. De alguna manera es la prueba de sensatez o de sentido común que necesita Géminis, que a veces por ese intercambio de ideas se queda ahí flotando en el aire, ¿sí? Bajar esta información del eclipse con este trígono en tierra nos va a permitir llevar a la realización de lo que estamos deseando, ¿sí? Puede ser que hacia el eclipse lunar del 19 de noviembre vayamos acumulando energía. Por eso es bueno tomarse unos minutos durante el día para estar bien enraizado, para descargar toda esa cosa de ¡ay, estoy nerviosa, estoy muy ansiosa! Que a veces es como la espuma de la leche. No agrega y puede ser una complicación. Mercurio, nuestro mensajero, y Marte, el gran motivador, porque Marte tiene que ver no solo con las peleas, tiene que ver con la capacidad de trabajo y capacidad de ponerle pila a nuestros proyectos. Se van a unir al Sol en Escorpio en este ciclo, ¿sí? Nos van a permitir revisar y salir de cualquier pozo escorpiano que estemos atravesando, ¿sí? El Sol va a pasar el 22 de noviembre a Sagitario y vamos a ir saliendo de esta profundidad emocional, ¿no? De esta cosa pasional que es necesaria porque sería el momento de purga y limpieza del año. El Sol en Sagitario es un signo que tiene buena prensa, ¿sí? Nos trae la educación, la espiritualidad, la búsqueda de la verdad, de la ley. Vamos a esperar que todo lo que Marte nos puede dar en noviembre, porque Marte es el regente antiguo de Escorpio, ¿sí? Y va a ser parte del grupete de planetas que van a darle una carga escorpiana a todo lo que vivamos, a lo cotidiano, ¿no? Y va a tener hacia mediados del mes una cuadratura con Saturno, que es la última del año, ¿sí? La cuadratura de Saturno con Urano tuvo mucha más prensa, ¿no? Porque se sintió especialmente en el ámbito mundano, en el ámbito global, desde lo económico. Pero esto de Marte-Saturno es como mucho más personal, más interno. Tiene que ver con cierta frustración. Y a veces las cuadraturas entre estos dos planetas es como querer hacer arrancar un auto frenado. Tenemos que identificar dónde está el freno, ¿sí? Para sacarlo y poder apretar el pedal y salir. Digo poner primera porque nosotros tenemos, en mi país, la gran mayoría no tiene autos automáticos. Por eso de poner primera y arrancar es una forma de hablar que tenemos bastante frecuente, ¿sí? Bueno, este mes va a terminar con una nota positiva. Va a haber una conjunción de Mercurio con el Sol en Sagitario. Si bien los antiguos decían que Mercurio no está muy cómodo en Sagitario, aquí el mensajero recibe ayuda del Sol para superar los obstáculos en este signo. El Casim es una figura donde Mercurio está en el corazón del Sol, está como adentro, prácticamente hay menos de 7 minutos de diferencia entre uno y otro, ¿sí? Mercurio es el planeta de la información y en cierto modo de la dualidad. Y dado que gobierna Géminis, de alguna manera puede prosperar en Sagitario. Y es a través de este tránsito que podemos llegar a tener una perspectiva más amplia de la que tenemos, ¿no? Lo que puede aumentar nuestra gama de opciones, ¿no? Es un poco como iluminar bien ahí lo que tenemos que hacer, ¿no? Iluminar el pensamiento correcto para nuestras vidas. Y bueno, soy Mónica Gobín, mi apellido tiene 2B, 2B de buena, doblemente buena. Me encuentran por Mónica Gobín en Facebook y en Instagram y los invito a seguir mis publicaciones para estar alineados con la abuela Luna. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todas las personas que escuchan este programa y bendiciones de la abuela Luna para todos y todas ustedes.
Muchísimas gracias, como siempre, a Mónica Gobín por la cápsula astrológica. Muchísimas gracias a Patricia Finkler, que fue nuestra invitada especial el día de hoy en Lunes Lunáticos. Y muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando, como siempre. Para aquellas personas que hablan en inglés, of course, por favor regresen y escúchenos en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Tenemos unos programas muy magníficos todo lo que resta del mes de noviembre. Y como siempre, pues escuchen a todos los demás programas que hay. Paganos del Mundo todos los sábados. Selena Fox los domingos y los miércoles. David y Janet Ewen 2 jueves al mes. Deborah Rose 2 martes al mes. Y pues a todos, todas, todes, gracias por escuchar. Y como siempre, nunca olviden que se les ama. Bye bye.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.